Amén. Aleluya. Pues vamos a ir al libro del Éxodo, al capítulo 13 y versículo 21. Y dice así: y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hay varios pasajes en donde este asunto de la columna de nube y de la columna de fuego va a aparecer en estos libros. De hecho, como muy bien dice aquí, pues fue su compañero, su compañera de Israel durante toda su peregrinación por el desierto, y nunca faltó. Y yo he seleccionado de los muchos lugares donde hay referencias a la columna de nube, a la nube esta, he seleccionado tres, concretamente este es uno, que yo creo que simbolizan, resumen lo que tres características del pueblo de Dios y también tres características de Dios mismo. Pero antes de nada, decir que es muy apropiado que la presencia de Dios, porque esta nube simboliza la presencia de Dios, es muy apropiado que la presencia de Dios se simbolice en estos pasajes mediante una nube, porque una nube es algo intangible, una nube es algo casi casi, no inmaterial del todo, pero casi casi, tratas de agarrarla, tratas de tomarla, y no puedes, y en ese sentido es como lo espiritual y como la naturaleza de Dios, que también es espíritu. Así que el Señor utiliza aquí un simbolismo muy adecuado para cómo es Él. En este primer pasaje que tenemos, yo veo la primera de estas tres características, y es que el pueblo de Dios es un pueblo peregrino. Es un pueblo peregrino. Es un pueblo que va en marcha, un pueblo que se mueve, que está en movimiento, que ha partido, ha salido de un determinado lugar y va hacia otro. Aquí han estado durante 430 años en Egipto y han sido esclavos allí. Y ahora ha venido el tiempo de la liberación, ha venido el tiempo de la salvación, y ellos se convierten en un pueblo que va en dirección a una meta, a un propósito, y por lo tanto en toda esa travesía, todo ese viaje, los va a convertir en ese pueblo que es entonces el pueblo peregrino. Ahora, podríamos dividir a todos los pueblos de la tierra en cuanto a desplazamiento y en cuanto a movimiento en dos clases de pueblos. Están, por un lado, los pueblos nómadas. Y están, por otro lado, los pueblos sedentarios. Los pueblos nómadas son aquellos pueblos que siempre están moviéndose. No tienen residencia fija. No tienen lugar estable donde vivir. Sino que están siempre desplazándose y siempre moviéndose. Las razones para eso tienen que ver muchas veces con la búsqueda de pastos, la búsqueda de agua, la búsqueda de caza, en definitiva la búsqueda del sustento. Viven en unas regiones, en unas circunstancias que no son las mejores, no son propicias para quedarse en un sitio fijo, porque de esa manera, cuando llegue cierta estación del año, cierta época del año, se quedarán sin alimento, se quedarán sin comida. Por lo tanto, necesariamente se ven obligados a ser nómadas. Ahora, el nomadismo es algo entonces que está regido por la necesidad material, por la economía, por el sustento físico y material. En ese sentido, Israel no va a ser un pueblo nómada por el desierto. No es un pueblo que dice, bueno, nuestro futuro y nuestras generaciones antepasadas y las que vienen por delante, vamos a estar siempre vagando, siempre pasando de un sitio a otro, y esta es nuestra manera de vivir. No, Israel no es un pueblo nómada. Israel es un pueblo peregrino, porque tiene un punto de partida y tiene un punto final, un destino final. Así que el hecho de estar una serie de jornadas, una serie de años, lo convierten en eso. Es muy importante distinguir entonces un pueblo peregrino de un pueblo nómada. Y luego los otros pueblos que no son nómadas, como nosotros aquí, somos pueblos sedentarios. Un pueblo sedentario entonces es un pueblo que ha hecho habitación, que ha hecho casa, que ha hecho morada, y de ahí no se mueve, a menos que haya algo extraordinario, algo muy poderoso, muy fuerte, que le obliga a eso. Por ejemplo, aquí tenemos a hermanos nuestros que han vivido toda su vida en otro país. Ese era su hogar, esa era su habitación. Pero ha habido unas circunstancias extraordinarias, muy fuertes, muy duras, que les han obligado a moverse. Pero ellos son pueblos sedentarios, lo mismo que nosotros. Si han tenido que hacerlo es ni más ni menos por una obligación y ya está. Pero no están todo el tiempo moviéndose. Entonces, aquí tenemos al pueblo de Dios como pueblo peregrino. Y yo creo que en ese sentido Israel nos representa bien a nosotros, a la Iglesia. Que también somos un pueblo en movimiento, un pueblo en marcha, con dirección, con propósito. No somos un pueblo estático, no somos un pueblo parado, y en el momento en que empecemos a hacerlo, hay de nosotros. Porque cuando nos paramos, cuando la Iglesia, cuando el pueblo de Dios se detiene y se para, entonces es mal asunto, porque significa que es que nos estamos acomodando, estamos echando raíces aquí abajo, estamos convirtiéndonos en gente que no tiene dinámica, que no tiene movimiento. Así que aquí tenemos al pueblo de Dios de esta manera. Ahora, hay un sentido en el que podemos decir que todos los seres humanos somos peregrinos. Creyentes y no creyentes. Todo ser humano lo es. ¿Por qué? Pues porque aquí no nos quedamos. Hemos venido a este mundo, a esta tierra, a esta vida, y hay un tránsito, hay una partida. Y eso es independiente de lo que creamos, de lo que seamos, etc. Así que hay una manera en la que todos los seres humanos somos peregrinos. Es algo que el rey David reconoció allí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y versículo 15. Es la oración de dedicación del templo. Perdón, no es David, es Salomón. Primero libro de Crónicas 29 y versículo 15 dice así: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Así que el rey Salomón está aquí reconociendo esta realidad. Delante de ti, Señor, delante de Dios, todos nosotros somos extranjeros, somos advenedizos. Hemos llegado, no éramos de aquí y partimos, no nos quedamos aquí. La muerte nos arrebata, la muerte nos lleva. Así que todos los seres humanos, quieran o no quieran, son peregrinos. Pero hay una diferencia entre ser peregrino por imposición, por la fuerza, porque no queda más remedio, y ahí nos guste o no nos guste, eso es una realidad, que somos peregrinos por la fuerza, y otra cosa diferente es ser peregrino por llamamiento. Y ahí es donde está la diferencia entre los que no son del pueblo de Dios y los que son del pueblo de Dios. Todos somos peregrinos, y nuestra estancia aquí en esta tierra será 70, 80, 90 años o menos, o más, o lo que el Señor quiera darnos. Pero una cosa es serlo, porque no queda más remedio, y si pudiera, me quedaba aquí. Y aun cuando no puedo, sin embargo, y soy peregrino, tengo mi corazón puesto aquí, tengo mis esperanzas puestas aquí, mi todo está aquí. Esa es la manera de ser peregrino del mundo, ¿verdad? Para ellos dejar esta tierra es una tragedia, dejar este mundo es perderlo todo, porque tienen su mente, su corazón, sus planes, su vida, en definitiva, reside aquí. Esa es la manera en la que el mundo es peregrino, pero la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene otra manera de entender eso, y es que ha recibido un llamamiento a una patria diferente, a una patria que es celestial, a un lugar que no está aquí, que no es de aquí abajo. Y por lo tanto, su esperanza y su anhelo y su deseo y su culminación está todo allí arriba. Es por esto por lo que el apóstol Pedro, en su primera carta, él va a emplear en tres ocasiones el término de extranjeros para referirse a la Iglesia del Señor. Allí en el capítulo 1 y versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión. Expatriado significa gente sin patria. Gente que no están en su patria. Están viviendo en otro lugar que no es su patria. Y aquí, evidentemente, no se está refiriendo simplemente a que los cristianos estaban esparcidos por muchos lugares geográficamente del mundo entonces conocidos, sino simplemente se está refiriendo a que los cristianos que estamos en este mundo, esta no es nuestra patria. Nuestra patria está en otro lugar, en otro sitio. Aquí otra vez en este capítulo 1 y versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Expatriados, peregrinos. Así que para el apóstol lo tiene claro. Los cristianos estamos de paso aquí. No de paso simplemente para luego ir a no se sabe dónde, sino para ir, como veremos un poco más adelante, a un sitio muy concreto, muy determinado, que Dios ha preparado para nosotros. Otra vez en esta misma carta, en el capítulo 2 y versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, fíjate ahí los dos calificativos, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son de aquí abajo, de esta tierra, de este mundo. Por lo tanto, si nosotros somos extranjeros y peregrinos, no debemos compartir, no debemos identificarnos, no debemos dejar que todo eso tire de nosotros, porque nuestros deseos entonces son de otra naturaleza y están apuntando hacia otro lugar. Por lo tanto, lo que el Antiguo Testamento ahí comienza diciéndonos de esa nube, de esa presencia de Dios que estaba en medio de su pueblo, guiándolos y dirigiéndolos, es algo que el Nuevo Testamento también nos enseña, de que somos ese pueblo entonces que está en marcha, que está en funcionamiento. Esto es algo que no es por primera vez, aparece ahí en el libro del Éxodo, sino que ya los propios patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se consideraban a sí mismos peregrinos, viviendo en una tierra que no era la suya. En ese mismo libro de Éxodo, en el capítulo 6, y versículo 4, el Señor dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. La tierra en la que fueron forasteros. Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, es lógico pensar que Abraham fuera forastero en Canaán, porque Abraham no nació en Canaán. Abraham venía de Ur de los Caldeos, de muy lejos. Pero sin embargo, Isaac y Jacob sí nacieron en Canaán. Así que podían sentirse parte, podían sentirse identificados. Sin embargo, aquí está diciendo la tierra en que fueron forasteros, también Isaac y Jacob. Ellos no consideraban que Canaán fuera el propósito final en sus vidas. Es por esto por lo que el autor de la carta a los hebreos habla de los patriarcas entonces como extranjeros y peregrinos en la tierra y esperando y saludando la nueva patria, la patria celestial, que esa es la verdadera tierra. Ahora, para ser peregrinos necesitamos una guía, necesitamos una dirección. ¿En quién podemos descansar? ¿Quién va a ser el que nos va a mostrar el camino? ¿El sentido común? ¿Nuestro olfato? ¿Nuestra experiencia? ¿Los expertos? ¿El liderazgo profesional? ¿Vamos a depender de alguna de estas cosas para no perdernos en el camino? Pues aquí es donde viene esta faceta de Dios, que se nos muestra entonces en esta nube, en su presencia, que nos enseña el camino por el cual debemos de andar. Así que, como dice ahí en Éxodo, en ese texto de 13:21 que hemos visto al principio, la nube para guiarlos por el camino. El Señor iba delante de ellos, va delante de nosotros, mostrándonos el camino, enseñándonos para que no nos perdamos, para que no nos desviemos. Él es, por lo tanto, ese Dios que nos guía, que nos dirige, que nos muestra. Es fácil perderse, y más en un lugar como era este, que era un desierto. Es fácil perderse, tienes muy pocos puntos de referencia. Pero aquí tenemos entonces a esa nube, a esa presencia de Dios yendo delante de ellos. Y además, una presencia constante. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Aquí tenemos la fidelidad del Señor de estar siempre con nosotros y delante de nosotros para que ni un día de nuestra vida nos falte esa dirección y esa guía. Es paralelo, es similar a la promesa que Jesús dijo antes de ascender al cielo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos descansar y confiar en que el Señor va delante de nosotros. Estamos empezando un curso nuevo. Después del paréntesis, después de la parada del mes de agosto y de las vacaciones y demás, retomamos de nuevo, otra vez, una nueva etapa. Y necesitamos esa dirección y esa guía. Aquí la tenemos, esa presencia del Señor, que es fiel, que es firme y está. Pueblo peregrino, Dios que dirige y que conduce. Segundo pasaje en el que aparece la nube lo tenemos en el siguiente capítulo, en el 14 de Éxodo, versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí tenemos que este pueblo peregrino no va a hacer un viaje pacífico, no va a ser un paseo sin ningún problema, sin ningún obstáculo, sin enemigos que vengan para pararlo, y no solamente pararlo, sino para tratar de destruirlo y de que no llegue nunca a su destino, sino que este peregrinaje está lleno de asechanzas y de peligros. Y la mejor prueba de eso la tenemos en este texto que acabamos de ver. Este capítulo 14 es nada más iniciar el viaje, nada más salir de Egipto, ya se va a presentar la primera ocasión en la cual el enemigo viene para destruir al pueblo de Dios. Así que si alguna vez has pensado que la vida cristiana va a ser un paseo triunfal, sin dificultades, sin pruebas, sin problemas y sin ataques, entonces olvídate de eso, bórralo de tu mente, porque esa no es la realidad. La realidad es más bien la contraria. Aquí tenemos como cuando Faraón se da cuenta de que ha dejado ir a los hijos de Israel, como dice allí en el versículo 5, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y aquí tenemos a este formidable ejército, a esta máquina de guerra que era Egipto, yendo en busca del pueblo de Dios. Un pueblo vulnerable, un pueblo indefenso, un pueblo sin recursos, que no tiene, humanamente hablando, cómo hacer frente a esto que se le viene encima. Aquí estamos en una situación, además, límite. Límite. No solamente por la descompensación de fuerzas que hay, no solamente porque estamos ante un gigante que viene a devorar a un enano, sino porque además estamos ante esta situación límite, que es que está el mar siendo la frontera infranqueable mediante la cual ya no se puede ir más adelante, no se puede huir más allá. No hay escape, no hay salida. Así que es una situación límite. Y aquí tenemos entonces cómo esa nube que iba delante de ellos mostrándoles el camino, esa misma nube se pone ahora detrás de ellos y forma como una especie de barrera entre los egipcios e Israel. Como dice, como acabamos de leer, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y aquí tenemos la segunda faceta del pueblo de Dios, que tiene que ver con la nube, y es que el pueblo de Dios es un pueblo militante, que está en lucha, que está en pelea continua, no solamente aquí, sino a lo largo de toda su existencia. El pueblo de Dios es un pueblo que está bajo el objetivo, es objetivo del enemigo. Y aquí tenemos cómo esa presencia de Dios va a venir para proteger, para guardar, para defender. Necesitamos esa presencia de Dios, ¿verdad? Y aquí hay muchas lecciones que este pueblo va a aprender. En primer lugar, que ellos no pueden depender de sus propias fuerzas. No pueden confiar en sus fuerzas, porque sus fuerzas son nada. Y tienen que aprender a confiar y a depender de la fuerza y del poder de Dios. Un poder sobrenatural, un poder milagroso, que va a hacer lo imposible. Abrir el mar para que ellos pasen en seco y volver a cerrarlo para que el enemigo perezca allí. Este pueblo va a aprender eso. Es cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, cuando entonces empezamos a tener problemas. Y el Señor incluso a veces permite que el enemigo nos derrote y nos venza para que nos demos cuenta de cuán débiles y cuán frágiles somos. Esa es mi experiencia, hermanos. Tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos, especialmente cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos bien. Y ese es el comienzo de nuestra caída. Qué bien, qué importante es el saberse que uno es débil, que uno es frágil y que en sí mismo no puede nada. Esta experiencia que ellos vivieron aquí es la experiencia que vamos a ver a través de las páginas del Antiguo Testamento. Es la experiencia de Débora, una mujer al frente del pueblo de Israel para pelear contra un enemigo superior a ellos, los cananeos, que vienen con carros, es decir, con lo último en el armamento de entonces. Y sin embargo, allí en aquel torrente de Cisón, los carros se van a atascar, porque el Señor va a mandar una lluvia torrencial que va a hacer que todo aquel armamento sea totalmente inútil. Y Débora, la mujer, al frente de Israel, va a ganar la batalla. Los muros de Jericó, aquella ciudad que era prácticamente que no se podía tomar, bien cerrada, bien amurallada, van a caer al toque de las trompetas, al toque de las alabanzas. David, un muchachito, va a poder tumbar a todo un hombre curtido de guerra y un verdadero gigante. ¿Cómo? ¿Basado en armas convencionales? ¿Basado en su propia fuerza? No. Yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Gedeón, con 300 hombres, va a derrotar a un ejército que no se podía contar, de madianitas. ¿Eran sus fuerzas? No. Aquellas trompetas, aquellos cántaros vacíos, aquellas teas ardiendo dentro de los cántaros, eso es. Por la espada del Señor y de Gedeón fue el grito de victoria. Es la experiencia de Ezequías, cuando los asirios y Senaquerib ponen sitio a Jerusalén. Y vienen con aquel discurso diciendo, si el rey de Hamat, si el rey de Arfad, etcétera, etcétera, no han podido aguantar mi empuje, ¿cuánto menos esta ciudad va a poder resistir? Pero allí, aquella noche, el ángel del Señor va a salir y va a matar a 185.000 asirios. Y va a haber una victoria, una liberación tremenda. Así que una y otra vez, el pueblo de Dios aprende esto. No depende de sus propias fuerzas para ganar la batalla al enemigo, sino de esa presencia sobrenatural, poderosa, milagrosa de Dios, que los defiende, que los cubre, que los protege de las asechanzas del maligno. Gloria al Señor, hermanos. Es lo mismo también hoy en día. Es el principio que está establecido en el profeta Zacarías. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y así es como nosotros, pueblo peregrino, pero pueblo militante, que estamos peleando la buena batalla de la fe, entonces podemos ganar y derrotar al maligno. Hay una tercera faceta que está al final de este libro de Éxodo, capítulo 40. Y versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. La nube que iba delante, la nube que se pone detrás. La nube delante para guiarlos, la nube detrás para protegerlos, es ahora la nube encima y dentro del tabernáculo que lo llena todo y lo satura todo. Ahora, el tabernáculo es el lugar de encuentro, donde Dios y su pueblo se encuentran. El tabernáculo es el lugar de adoración, es el lugar de revelación, es el lugar donde Dios se manifiesta. Y aquí entonces, en este momento que acaban de construir el tabernáculo, Dios toma posesión de ese tabernáculo, mediante esta presencia que lo llena todo, que lo satura todo. Ahora yo veo aquí una tercera faceta del pueblo de Dios, que es la de un pueblo consagrado, un pueblo dedicado al Señor, un pueblo que ha hecho el centro de su vida ese tabernáculo donde Dios mora, donde Dios habita, un pueblo santo, un pueblo que vive bajo la voluntad de Dios. Efectivamente, han hecho todo lo que Dios les ha mandado, todas las instrucciones, todos los mandatos que Dios dio para edificar y construir ese tabernáculo, ellos lo han hecho puntualmente, fielmente. Y ahora entonces viene aquí esta presencia de aprobación de Dios al haber hecho lo que tenían que haber hecho. Y es como si Dios estuviera diciendo: me agrado de vosotros. Y la señal de todo eso es que su presencia lo llena todo. Un pueblo consagrado, un pueblo dedicado al Señor. Es lo que, el propósito que él tenía. Cuando miramos en el libro, en este libro de Éxodo, en el capítulo 19 y versículo 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, un reino de gente consagrada a mí, dedicada a mí, que estáis apartados de los demás pueblos, un pueblo especial y un pueblo diferente. Eso es lo que yo quiero que seáis. Y en el momento en el que la nube toma posesión de eso, ahí vemos el cumplimiento, la culminación de todo eso que ahí está ocurriendo. Un pueblo santo. No es un pueblo santo porque por sus propias fuerzas han alcanzado la santidad, sino porque esa santidad la obtienen mediante el proceso que hay en el tabernáculo, mediante lo que allí ocurre con la sangre vertida de las víctimas inocentes que pagan por el pecado del pueblo. Un pueblo consagrado. Esa es la tercera faceta de la nube allí. Y un Dios que se ha hecho Señor, que es Señor de ese pueblo. Está gobernando, dominando, llenando cada uno de las rendijas que hay allí. En ese momento no es que Dios haya llenado el 50% o el 90%. Y luego hay partes, zonas en las cuales es el pueblo mismo el que hace su propia voluntad, sino que es Dios el que está señoreando. Dios es el todo en todos. El todo en todos. Es lo que el salmista dice en el Salmo 73 y versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto es, Señor, tú eres mi todo. No solamente allí, en el futuro, en los cielos, sino tú eres mi todo aquí abajo también. Es decir, es esa llenura, esa saturación de Dios, lo que el salmista está experimentando aquí. Esa nube que ha llenado el tabernáculo es la misma presencia que le está llenando a él en este momento. Yo creo que esto tiene su contraparte en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos a la iglesia naciente siendo saturada de la presencia de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo que en Pentecostés se produce es la llenura, es la plenitud de Dios en las vidas de aquellos 120. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere con nosotros también. No una iglesia llena a la mitad, o la cuarta parte, o las tres cuartas partes, sino una iglesia que rebosa de Dios, que está saturada de su presencia. Tres facetas del pueblo de Dios que tienen que ver con la nube. La nube delante, un pueblo peregrino, un pueblo en marcha, Dios dirigiendo, marcando el paso. La nube detrás, un pueblo en confrontación y en lucha con el enemigo, y Dios protegiendo y defendiendo los flancos débiles y trayendo liberación. La nube encima y dentro, un pueblo lleno, un pueblo consagrado a Dios, y el Señor siendo Dios y Señor de ese pueblo. Estamos empezando, como digo, una nueva etapa. Que Dios nos ayude a las tres cosas. Pueblo peregrino, pueblo militante, pueblo consagrado. Y un punto más. Todo esto que hemos visto es como pueblo. Aquel que se desgaja, aquel que se desprende, aquel que se retira del pueblo, no sabe a dónde va, porque la nube está con el pueblo. No tiene defensas ante los ataques del maligno, porque la nube está detrás del pueblo y anda él solo lleno de sí mismo, porque la nube está sobre el pueblo. Es en tanto en cuanto nosotros formamos parte de ese pueblo y permanecemos en él, que la presencia de Dios entonces la tenemos garantizada y asegurada. En el momento que nos salimos y empezamos a andar por nosotros solos, a nuestro aire, entonces todo eso lo perdemos. Qué importante es permanecer como pueblo, ¿verdad? Unidos, teniendo a esa nube delante, detrás y sobre nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu presencia. Señor, gracias que es porque tú no te has retirado ni te has apartado de nuestras vidas. Señor, por lo que nosotros podemos estar hoy delante de ti. Perdónanos porque más bien somos nosotros los que nos apartamos, nos retiramos, Señor, y entonces perdemos lo más importante que es tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer cerca de ti y también cerca los unos de los otros. Porque esa es la única garantía, Señor, de que llegaremos a la patria final. Bendito sea tu nombre en esta mañana. Amén. Thank you.